Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Saludamos también a quienes nos siguen a través de las redes sociales en arroba Hora 20, en arroba Caracol Radio. Este viernes nos proponemos hablar de un nuevo concepto que surge del desafiante mundo de las redes sociales, de la tecnología digital, y que será clave en las elecciones de 2018. Nos vamos a ir al mundo virtual, que involucra a millones de colombianos, al menos 23 millones de usuarios de Facebook y unos 6 millones de Twitter. Bienvenido Luis Ernesto Gómez, viceministro del Interior y autor de un libro que inspira este debate. El libro se llama Googlecracia.
Luis Ernesto. Ana, muy buenas noches, un gusto estar aquí contigo.
¿Cómo nace Googlecracia?
Pues nace por una inquietud de observar a jóvenes en materias de participación ciudadana como viceministro del Interior, también cuando fui vice de trabajo, y entender que ellos no se están moviendo en torno a casas políticas, partidos políticos, sino a causas políticas, y que lo están haciendo también potenciados a través de lo digital. Y me di a la tarea de ver qué estaba pasando en otros países, cómo la tecnología no solo trae malas noticias para la democracia, con el tema de las noticias falsas, con el tema de las ofensas y los debates que han perdido nivel, digamos, en las redes sociales, sino que realmente entrañan también un potencial virtuoso para mejorar la experiencia de los ciudadanos y para permitir que a través de la tecnología hagamos como una actualización de la democracia representativa, donde los ciudadanos participan en tiempo real, de manera directa, en las decisiones de sus gobernantes, y esto lo estamos viendo en varios países, y la tarea fue recoger esos ejemplos.
¿Cuántos años tiene usted, Luis Ernesto?
35 años.
Pues a mí me da mucho placer tener a Luis Ernesto aquí, porque ustedes lo han oído, viceministro de Trabajo, viceministro del Interior, ha estado en campañas políticas también, un hombre de esos que uno dice, esa sí es renovación de la política. Y además, sacando un libro que trata de buscar una comprensión de la política desde las redes. Gracias por estar con nosotros. Luz María Sierra, periodista, magíster en ciencias políticas. También es una mujer joven, aunque hacía poco declaraba su amor por Leonardo Fabio, por el gusto, por la música de Leonardo Fabio. Entonces yo estoy un poquito desubicada porque no sé realmente a qué generación pertenecemos ella y yo, que es el punto en el que a uno le gusta Sebastián Yatra, pero también Leonardo Fabio, ¿o no?
Claro que sí, ¿no? Y
estamos un poquito enredados.
Y Maluma. Y todos.
Y Lucho Bermúdez, entonces como
también,
que...
También, exacto.
Es una generación que no...
Y Gardel y todos, somos crossover.
Exactamente. Luzma, gracias por estar aquí.
Buenas noches, Diana, buenas noches a los que están en la mesa, una felicitación a Luis Ernesto por su libro, y a todos los que nos escuchan, esperamos brindarles unos minutos de buen debate.
César Caballero, director de Cifras y Conceptos, gerente general de Cifras y Conceptos, y el experto en encuestas. César, muy buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Y Luis Ernesto, felicitaciones. Bueno, ya tiene dos hijos, ya tiene un libro, ya va cumpliendo cosas, lo felicito.
Muchas gracias, César.
Y saludo a Víctor Solano, quien también está con nosotros, y le doy las gracias a Víctor. No está presente, está hoy telefónicamente, y le agradezco que sea así. Aquí lo estoy estoqueando en Instagram porque usted estaba dando unas clases hace poquito, ¿no?
Diana y a todos, un saludo muy cariñoso. Sí, estamos hoy por acá en Medellín, hablando de prosumidores, hablando de economía digital, convergencia, en un encuentro que celebra el canal Telemedellín, pero pues muy interesado en por lo menos acompañarlos unos pocos minutos en esta conversación.
Sí, aquí estoy viendo una cosa, es que aprendí a estoquear, entonces usted está enseñándoles qué es el tono. Dice, actitud, ¿qué actitud debe tener una movilización? Está muy bien, lo veo ahí, estoqueado en Instagram.
Activismo digital, muy bien.
¿Eso se llama activismo?
Pues estamos hablando
mi hija me dice, ¿cómo hacer activismo digital? Mi hija me dice, ¿por qué no paras de estoquear a la gente? Bueno, vamos a hablar entonces de eso, nuestro debate esta noche sobre Googlecracia. Ya escucharon ustedes a su autor, dice que solo sobrevivirán en política los que estén dispuestos a transformarse y a empoderar a la gente en el ejercicio de la política por medio de la tecnología, y hace un interesante símil, asegura que a la industria de la política le llegó su Uber con todas estas innovaciones, Pero eso será parte de este debate, porque la verdad es que estamos, como siempre se dice, en Cundinamarca y no en Dinamarca, y ya sabemos cómo es que se mueven las maquinarias el día de elecciones, cómo se financian las campañas nacionales y regionales. Ya las plataformas digitales demostraron hasta dónde pueden ser útiles para incidir en elecciones. Representantes de Google, de Facebook, de Twitter, señalaron ante el Senado de Estados Unidos que los mensajes contratados por los rusos en la campaña de hace un año llegaron a 120 millones de estadounidenses. Y a propósito de esas dolencias de las democracias, escribió hace pocos días Moisés Naim que el mundo no solo tiene un problema de malos líderes, sino también de malos seguidores, de malos ciudadanos, y que las democracias están siendo sacudidas por el voto de ciudadanos indolentes, desinformados o de una ingenuidad solo superada por su irresponsabilidad. Este debate además lo planteamos cuando se conocen nuevos resultados de la encuesta polimétrica de cifras y conceptos para Caracol Radio y la red Más Noticias, medición que registra un paquete técnico, un empate técnico entre Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Germán Vargas, que están entre los 17 y los 14%, y ubican el fondo de la mayoría de los aspirantes de la derecha al lado de Rodrigo Londoño y de Piedad Córdoba, con un crecimiento muy alto en un periodo muy rápido después de la consulta liberal de Humberto de la Calle. Y esto lo decimos este viernes cuando se cumple una fecha muy especial, 60 años del voto de la mujer en Colombia. Le pregunto entonces a el autor de Googlecracia, ¿cuál es el aporte que pretende hacer entonces para las elecciones, para estas elecciones en su libro?
Bueno, yo identifico en el libro varios fenómenos electorales que la gente de pronto los interpreta como una noticia más de un líder carismático, como fue el caso de Macron en Francia, o como ocurrió en Gran Bretaña con Jeremy Corbyn, y lo que trato es de identificar cuál fue el rol que jugó la tecnología y el empoderamiento de ciudadanos en organización de base coordinados a través de la red en esas transformaciones. Lo mismo en Islandia, en el partido Pilata, en Italia, en el movimiento Cinque Stelle, y qué está empezando a pasar aquí en Colombia. Entonces,
y ahí le pido que pare. Identificar ese rol de las redes en esos resultados me parece muy importante. ¿Tiene usted alguna teoría sobre, ya identificado, cuál fue el rol que se cumplió?
Sin lugar a dudas, más que las redes únicamente, porque el debate de tecnología en democracia
supera las redes.
Supera enormemente las redes. Hay una gran cantidad de soluciones tecnológicas, por ejemplo, para la financiación de campañas a través del crowdfunding. En la campaña de Barack Obama, por ejemplo, en 2012 recogió el 70% de sus donaciones en donaciones entre $1 y $100 de ciudadanos. Lo mismo el partido Podemos en España. Entonces, la financiación de las campañas potenciada por la tecnología. La organización de base, digamos, las antiguas células, digamos, que tenían los movimientos, las organizaciones, hoy son posibles también reuniones virtuales y demás a través de la tecnología que trasciende el Facebook, el Twitter y demás. Y las soluciones tecnológicas para organizar gente y movilizarla en torno a propósitos comunes y para darle la posibilidad de decidir. El ejemplo más concreto es que el Movimiento En Marcha y el Movimiento Cinque Stelle, correspondientemente primera fuerza política en Francia, segunda fuerza política en Italia, y el Partido Pirata en Islandia, le dicen a todos sus ciudadanos: el carnet de nuestro movimiento y de su partido no es solo para tener en la billetera flamante carnet plastificado, sino eso es básicamente una llave para que usted en la plataforma de nuestro movimiento ingrese y vote en tiempo real sobre las grandes decisiones del partido. ¿Debe o no Italia permanecer en la Unión Europea? ¿Debe o no cómo vamos a elegir a nuestros candidatos al Congreso? Eso fue todo lo que pasó, y yo veo una sintonía en el uso de la tecnología sumado a nuevos liderazgos y a ciudadanos que están como retomando el poder.
Muy bien. Otra pregunta que quiero hacerle es: ¿hasta qué punto todas estas plataformas digitales y todas estas redes reconocen realmente la realidad local? ¿Hasta qué punto eso es opinión pública o no lo es?
Bueno, yo creería que en las redes no está pasando nada distinto a lo que está pasando en el mismo mundo real. Yo creo que ese debate de que los temas se quedan en lo digital ya cada vez es menos cierto, y cada vez vemos que los grandes debates de lo digital, de las redes, se está traduciendo aquí a los medios de opinión. Por ejemplo, muchos debates que recogen las grandes casas de medios se han iniciado en las redes sociales, han sido potenciados por ciudadanos, y de igual forma las dinámicas, digamos, de organización en lo electoral y en lo político se están también traduciendo en revoluciones electorales y sorpresas electorales, no como pasó aquí en 2010, que fue la ola verde, que vimos muchos me gusta, vimos mucha gente, pero finalmente en las urnas no se tradujo lo que vimos en Gran Bretaña con la elección de Jeremy Corbyn, en Francia.
¿Usted cree que nosotros estamos cerca de vivir un fenómeno como ese en Colombia?
No, ¿podríamos? no tan contundente en 2018, pero sí estoy convencido, Diana, que la política no puede seguir siendo la misma en 2022.
Claro.
Así como el transporte no es el mismo, así como la forma de pagar una cuenta de teléfono no es la misma, así como la forma de comunicarnos no es la misma, yo creo que es medio absurdo pensar que la política y la relación entre gobernantes y ciudadanos va a ser la misma en el medio de esta revolución tecnológica.
Es apasionante el tema. Una última pregunta para darle la palabra a los panelistas, y es que así como usted muestra, digamos, todo este potencial y toda esta imposibilidad de negar la capacidad que tienen las plataformas y las redes en la política, también muestra en su libro, y es uno de los artículos que más interesantes me parecieron, uno de los contenidos más interesantes, es cómo las redes también exacerban, digamos, posiciones de minorías. Entonces, por ejemplo, el tema de los animalistas, que pueden ser tres personas que están en contra de la muerte de un toro, pero en las redes esto se vuelve como si fuera un país completo.
Así es, y por ejemplo, un caso reciente donde un señor en un parqueadero estaba lastimando a una perra, se subió a las redes sociales y montó la policía de Bogotá un operativo como si fuera el robo de un banco o algo incluso más contundente, la toma a un edificio estatal, y es porque sin lugar a dudas las redes están fijando una agenda de reacción del Estado. Pero frente a ese tema, yo creo que no es necesariamente, Diana, que se están magnificando las voces de minorías. Yo creo que es que están saliendo a flote unas agendas que no están en las agendas de los partidos.
Una maximización,
que no están en las agendas ni del gobierno nacional, ni de los partidos, ni del Congreso, que son, por ejemplo, nuevas agendas como la agenda ambientalista, la agenda animalista.
Un ejemplo para usted de Google, gracias a eso.
Sí, que ya no son las casas políticas las que están entusiasmando a los ciudadanos a organizarse, sino los temas. Entonces, el tema, por ejemplo, de la prohibición del asbesto, el tema de la protección de la Vanderhamen, de Santurbán, de la Sierra Nevada, todas las consultas mineras. Yo creo que esto no es un tema necesariamente.
La diversidad sexual.
Así es, diversidad sexual o la protección por la familia, también en redes sociales movilizándose.
Bien. Vamos con Víctor Solano porque tenemos pocos minutos con él para hacerle la primera pregunta. Víctor, ¿existe la googlecracia para usted y hay democracia en las redes?
Pues Diana, sí, yo lo que creo es que en efecto hay un gran movimiento alrededor de cómo las tecnologías pueden contribuir y cómo podemos involucrarlas en el ejercicio de lo político. Hoy, por ejemplo, sospecho que, o mejor, voy a ir atrás, nos hicimos una gran ilusión cuando aparecieron las redes sociales de que íbamos como ciudadanos a tener la oportunidad de ser realmente independientes de los presuntos grandes poderes detrás de los medios de comunicación mainstream. Y hoy, ¿qué está pasando? Pues que obviamente todos los poderes y los intereses también se metieron a las plataformas a hacer lo suyo. Hoy una mentira en WhatsApp puede tener más contundencia que una verdad en un medio grande. Y eso es preocupante, porque la capacidad con que fake news, con todos estos fenómenos de posverdad, pero que sin ponerle eufemismos, el tráfico de mentiras a través de las plataformas digitales es supremamente grande. Hoy nos enfrentamos en las próximas elecciones a un escenario en el cual puede haber más control ciudadano, más veeduría usando tecnologías de la información, pero a la vez nos vamos a enfrentar quizás a la campaña más sucia de todos los tiempos en Colombia. El tráfico de información versus las tecnologías para hacerlo y para contrarrestarlas va a ser un escenario realmente para alquilar balcón en estas elecciones.
Digamos que son dos miradas. Usted aborda, digamos, la misma forma de mirar las plataformas y las redes y todo este mundo de la digitalización y lo virtual en términos de soluciones tecnológicas, en términos de visibilización, pero sí cree que esas mismas redes pueden ser muy dañinas dentro de la carrera electoral. Eso me plantea si la democracia, que está como fundamentada de alguna manera en los pactos entre el Estado y la ciudadanía, y la construcción de unas reglas de convivencia en las redes, no termina desvirtuado.
Pues es que ese es el riesgo. Bueno, lo primero es entrar a entender que el Estado somos todos, incluyendo la institucionalidad y nosotros como constituyente primario.
Sí.
Pero en esa arena, el tema es que las tecnologías aparecen como un canal para hacer visibles causas, para hacer visibles ideas, pero también para hacer visibles las mentiras. La tecnología es como la dinamita. Por supuesto, podemos hacer con la dinamita, podemos construir puentes, podemos construir, hacer túneles, grandes obras, pero también podemos hacer terrorismo. Y eso es lo que puede estar pasando con las plataformas. No hay que satanizarlas per se, pero hay que verlas con lupa, hay que ver quién está detrás. Finalmente, el problema no es de las plataformas, sino de los autores.
Muy
y ahí,
bien.
Pues, justamente el gran poder que podemos tener los ciudadanos de hacer control político.
Gracias, Víctor. Luz María Sierra, César Caballero, una primera opinión sobre este tema de la Googlecracia.
Pues, Diana, vuelvo a felicitar a Luis Ernesto porque... en una cosa en particular, además, es que creo que él trató de plasmar el lado bueno de la tecnología en la política, que no es fácil de encontrar. Es decir, es difícil de creer que pueda ser positivo a futuro. Obviamente, en el día a día,
claro,
se ven expresiones,
de las soluciones financieras,
se ven expresiones muy prácticas, pero no necesariamente eso mejora la democracia, a mi modo de ver. Porque yo creo que una cosa es el activismo juvenil, en el cual en el libro se plasma bastante bien cómo muchos grupos juveniles logran fortalecerse más, tener más alcance, potenciarse,
pero
gracias a las redes sociales.
En términos de la posibilidad de expresión.
Sí, exacto. Y de ganar más adeptos. Una cosa es el activismo juvenil y otra la revolución tecnológica. En un punto se pueden cruzar, pero activismo juvenil ha habido siempre. Es decir, desde mayo del 68, desde la protesta contra la Vietnam, diríamos desde la Revolución Francesa, desde la campaña libertadora. Es decir, siempre son los jóvenes los que salen a tratar de cambiar el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Ahora esos jóvenes tienen estas herramientas que son las redes sociales, pero esa es la parte buena del tema. Ahora cualquier tema puede convertirse en tendencia, es decir, así como lo de los animales, que me parece muy plausible, me parece maravilloso porque eso expresa una nueva generación, casi como que los seres humanos están preocupándose más por sus perros que por otras cosas de la vida, pero también llegan a cosas absurdas como los dos pescaditos del Atlantis, es decir, entonces se vuelve tendencia a cualquier cosa, porque las redes sociales así lo permiten. Entonces, una cosa es esto en manos de buenas intenciones, de buenas causas, como las menciona Luis Ernesto, y otra en manos de populistas y poderosos populistas. Es decir, yo siempre he dicho, ¿qué sería de Colombia si en la época de Pablo Escobar hubiera existido las redes sociales?
Bueno.
Ok, es decir, el populismo, lo que permite más las redes sociales y la tecnología es que los populismos cundan, porque es que es fácil, porque en la democracia, cuando se habla de democracia, no es solamente ir a votar, como tal vez expresa,
o sea,
un
no
poco
cree
en
que
el
la
grupo.
La tecnología transforme la democracia.
No, porque es que la democracia.
Positivo, sino que al contrario, la tecnología puede terminar en algunos
es
casos.
Es que la democracia
redes,
se agotó desde antes. Es que el modelo de la democracia.
Más de las redes que de la tecnología general.
Pero toda la tecnología ayuda a quien tenga poder y no tenga escrúpulos a lograr cosas funestas.
Pero también no ayudan los medios de comunicación tradicionales, también ayudan las casas de radio, de televisión.
Pero no tenían,
digamos,
tanto poder. Lo que pasa es que esto tiene un alcance mucho más poderoso. Es decir, tiene mucho más poderoso.
La posición.
Entonces, el problema, el modelo de democracia ya se agotó hace rato. Es decir, The Economist ha sacado una serie de informes desde hace más de 20 años donde muestra que cada vez son menos las naciones que tienen democracia. Entonces, me parece que sí, que es importante y que algo tiene que cambiar en la democracia, pero lo que me preocupa es que lo de las redes sociales no necesariamente ni la tecnología es la que va a ayudar a que, porque la democracia se agotó cuando se perdió la ilustración y las redes sociales son el espacio menos ilustrado que uno pueda encontrar. Es decir, eso sí, ganan los menos ilustrados.
César Caballero.
No, yo quisiera pues añadir, obviamente, que me parece muy oportuno el libro de Luis Ernesto. Yo creo que, obviamente, la nueva tecnología, todos tenemos que irnos adaptando, que va a tener avances y retrocesos, problemas, cosas que van a salir bien, cosas que van a salir mal. Yo simplemente quiero añadir un tema adicional. En el tema de redes, y particularmente las redes sociales, hay un jugador en la mitad entre la interacción de quien lee y quien produce información, que es el operador de esto, que tiene un algoritmo que ellos escriben y que en este momento estamos en una situación monopólica, porque estamos hablando de tres jugadores. En este momento, tres compañías controlan el grueso de lo que pasa en las redes. Ellos en principio dicen que no lo controlan porque tienen unos algoritmos automáticos, pero en TED hay un muy buen ejemplo de cuando pasó el ataque contra Michelle Obama en el 2009-2011. Un muchacho de 22 años tomó la decisión de suspender todo lo que estaba pasando. Él tomó la decisión.
Ese punto que usted está manejando, quiero preguntárselo a Luis Ernesto. ¿Hasta qué punto es democrático que unos programas informáticos, bots, o unos ejércitos de troleadores, pagos o no pagos, impongan la agenda política o dañen la reputación de una persona?
Mira, es que yo, escuchando, y creo que además todavía, como esto es algo tan nuevo, el debate se centra exclusivamente en lo que pasa en las redes sociales.
Exacto.
Todavía. Pero en realidad, esto trasciende lo que pasa en las redes sociales y lo que pueda pasar en las tres grandes corporaciones que menciona César. Aquí estamos hablando, Luz María habla del desgaste de la democracia, y yo en Googlecracia planteo es que hay una posibilidad de actualizar la democracia representativa. ¿Cuáles son las grandes crisis de la democracia hoy? Primero, la financiación de campañas. Todos nos estamos rasgando las vestiduras por Odebrecht, por obvias razones. Hay un estudio de Voto Legal, que es una ONG brasileña, y establece que cualquier donación, y digo donación entre comillas, de una empresa en Brasil espera un 8 reales de retorno sobre un real que done. Las empresas no donan, las empresas invierten, y por eso las grandes agendas de los temas políticos pues responden a quienes las financian. Cuando tienes tecnología que permite microfinanciación, como ocurrió como con la campaña de Obama, con la campaña de Podemos, con una gran cantidad de campañas, pues entonces la agenda de para qué está la política ahí también cambia. Cuando tú tienes, por ejemplo, la posibilidad de involucrar a los ciudadanos en, bueno, ¿cuál va a ser la propuesta para nuestro? Imagínate, aquí en Bogotá, bueno, organicémonos por localidades. ¿Cuáles son los temas importantes para nuestra localidad? ¿Cuál debe ser la agenda que propone nuestro movimiento para esta localidad? ¿Y a quién vamos a escoger?
Ahí es donde creo yo que podría o no, César, haber un gran valor.
Y eso no es Facebook ni Twitter, eso es soluciones tecnológicas.
Eso que tú solucionas, que organizas a través de soluciones tecnológicas, ese numeral, yo lo pongo como un numeral, pero que es una solución tecnológica, es el que terminará tarde o temprano, de pronto no ahora, convirtiéndole a la teja el cemento y el tamal del día de elecciones.
Y te agrego algo, eso ya no es, esto todo es, le debo decir, esto es gratuito, porque estamos hablando de soluciones tecnológicas que están en la red, que son open source, que son código abierto, y que ahora la nueva Internacional Socialista ya no es una agremiación de partidos anacrónicos, empolvados, sino es básicamente una red de cooperación donde el partido pirata de Islandia sube a la nube el código de su aplicación con la cual hizo financiación, el código de su aplicación con la cual organizó a su gente. Entonces aquí hay una dinámica.
Es cómo utilizamos la tecnología para la transparencia. Ahora, como ese riesgo, que es el que plantea Luzma, así como esa tecnología tiene el Dios y el diablo, entonces uno dice, para la transparencia pues tenemos aquí una cantidad de alternativas. ¿Dónde establecemos los mecanismos para que la Googlecracia no sea, digo Googlecracia, pero todas estas soluciones tecnológicas no terminen siendo la tiranía de las redes o la utilización del demonio para poder ayudar a que esto tenga algún sentido importante, pues que tenga un efecto importante en la democracia?
A ver, una cosa para Luis Ernesto.
Si me perdona, sí. Un segundo. Víctor, usted quería opinar acá un segundo.
Sí, Diana, básicamente es un concepto del que hemos venido hablando, incluso hasta tenemos un podcast en Caracol que se llama Amigos TIC,
sí,
que tiene que ver con la transformación digital. Creo que la política tiene la gran oportunidad de pasar por ese filtro de la transformación digital. Y en ese sentido eso puede renovar la confianza en los ciudadanos. La confianza es hoy la moneda perdida en la ciudadanía. Si los partidos hacen una verdadera construcción de sus programas en términos de colaboración con los ciudadanos, si la inscripción de los partidarios se hace sistematizada, rigurosa, si se hace crowdfunding para que los recursos también le aporten al sentido de la transparencia, la política termina ganando.
Claro, usted está en el mismo foco de Luis Ernesto, en el sentido, usted lo llama como la gran oportunidad para renovar esa confianza ciudadana a través de la utilización de esas plataformas, y él hablaba de la posibilidad de que esta es la verdadera posibilidad de actualizar la democracia representativa a través de ahí. Para César y para Luz María, aquí ahí es como un gran miedo de que terminen, no tengamos como controles sobre quienes pueden mal utilizar todas esas herramientas y convertir, por el contrario, la renovación de la política y la transparencia en la política en todo lo contrario.
Yo hago una aclaración, Diana. Yo creo que esto va a terminar bien en el largo plazo, porque yo creo que los seres humanos somos capaces de ir controlando los temas. Pero quiero señalar una cosa. Yo, a pesar de tener 48 años, estoy haciendo cursos de R, entonces yo estoy haciendo y escribiendo mis propios algoritmos. Son muy básicos, o sea, no son la gran cosa, pero estoy leyendo. Parte del problema es que los algoritmos de las tres corporaciones que están dominando las redes no son públicos y no están en R.
¿Cuáles son? Para que los oyentes
Google,
entiendan.
Son Facebook, Twitter y, bueno, Instagram
más que Twitter.
Pero Facebook es Instagram, pertenece a Facebook.
Entonces, digamos que son unas, pero cada uno tiene unos algoritmos que además, pues simplemente ustedes lo saben. Cuando usted hace una consulta en Google, Google apenas procesa el 2% de la información que tiene, y dependiendo si alguien ha pautado o no ha pautado, le coloca a usted unas cosas arriba o no arriba. Y eso es un tema, yo un poco...
Con lo cual incluso hay un gran debate sobre si deberíamos nosotros cobrarles a Google.
Claro. Entonces, y Luis Ernesto dijo una cosa, que es que esto es gratis. A ver, Luis Ernesto, no, la vida no hay nada gratis. Alguien está pagando. Dios, tú...
Hablé del código abierto, ¿no? No está hablando de Google y grandes corporaciones.
Código abierto, entonces, sí.
Pero el código abierto está bien, pero un poco lo que yo quiero señalar es... Y mi punto es, en la democracia representativa, que estoy de acuerdo con Luz Marina, se está agotando.
Luz Marina, es nuestra Luz Marina. Algún día pensé que era la Miss Universo que tuvimos, algún día le dije Luz Marina y así se quedó.
Sí, qué pena. Pero un poco lo que quiero decir, en una democracia, por ejemplo, hoy, y voy a mencionar dos personajes. Juan Carlos Pastrana tiene un montón de seguidores, y Efraín Cepeda, que pertenece al mismo partido, creo, tiene muy pocos seguidores, pero tiene una votación.
Ahora vamos a hablar de esa parte porque todavía no voy para allá. Vamos a analizarlo.
Diana, una cosa. ¿Quién tiene representatividad? ¿Juan Carlos Pastrana representa los 300,000 seguidores que tiene? No sé.
Ahorita esas son las preguntas que le iba a hacer, pero no se me adelante. Espéreme, que es que me falta todavía entender, antes de ir a esos casos concretos, otras cosas. ¿Por qué somos más activos en las redes y tan indiferentes en las urnas? Ese es un punto, digamos, y lo pongo más aterrizado. ¿Indignarnos en las redes por un proyecto ambiental es lo mismo que participar en política?
Pues mira, eso que acabas de mencionar se traduce a César, que le gustan las cifras, de manera contundente. Hay 28 millones de personas activas revisando su actualización en el Facebook, publicando cosas, compartiendo cosas, dando me gusta, y no hubo ni siquiera la mitad de esas personas yendo a votar el plebiscito hace un año sobre unas decisiones importantes.
Colombia es uno de los países con más cuentas falsas en varias redes sociales, valga decir.
Importante aclaración, pero creo que no pueden ser 28 millones de cuentas falsas, digamos. Yo creo que sí es significativo mencionar que hoy tenemos ciudadanos mucho más interesados en lo que pasa en las redes.
Duda.
Y hay un tema,
Además, vale la pena contarle a los oyentes que me explicaba José Carlos García el otro día, nuestro jefe de innovación y tecnología, que nuestro gerente en toda esa área, que todas las herramientas gratuitas que existen para poder medirle a una persona si sus cuentas son falsas o no son falsas, pues tienen algún porcentaje de acierto, pero no son confiables como para determinar si lo son o no lo son. Vamos a hacer una pequeña pausa. Para comerciales ya regresamos.